Mediodía.
COPE Ourense.
Estar informado.
¿Qué tal? Buenas tardes. Sube a 360 hectáreas la estimación de superficie afectada por el incendio de Vilariño de Conso. Este fuego se declaró ayer sobre las 10 menos cuarto de la noche en la zona de Chaguazoso y los medios de extinción movilizados son 5 agentes, 8 brigadas, 4 motobombas y 2 palas. El fuego avanzó demasiado rápido debido a la fuerza del viento, pero hay una esperanza que las llamas puedan ser extinguidas en las próximas horas con la ayuda de la lluvia. Por el momento hay mucha preocupación, más de 360 las hectáreas que han ardido. Por otro lado, el incendio declarado la pasada madrugada en el municipio de Lobeira, con una estimación de superficie afectada de unas 80 hectáreas, quedó estabilizado a primera hora de la mañana y ya se da por controlado. Este fuego afectó al Parque Natural da Baixa Limia Serra do Xurés. También Medio Rural da por extinguido el fuego que afectó al municipio de Avión. La superficie finalmente afectada supera las 71 hectáreas. El consejero Medio Rural, José González, ha confirmado este viernes que los incendios registrados en las últimas horas tienen acreditada, sin duda, la intencionalidad en su origen. Estás escuchando Mediodía en COPE Ourense. Yo soy Juan Maceiras. Vamos con el tiempo.
Peugeot Estelantis and You Ourense, concesionario Peugeot, te ofrece el tiempo.
Ha cambiado y mucho el panorama meteorológico. Del sol y el calor, en los últimos 20 días hemos pasado a nubes y a lluvias. Esperan chubascos intensos durante esta tarde y por la noche, también durante el fin de semana, y se han desplomado las máximas hasta los 23 de máxima, que marcará Verín, 24 Barco y la capital de las Burgas.
Peugeot Estelantis and You Ourense, concesionario Peugeot, te ha ofrecido el tiempo.
SEAT Celanova Motor, salida 15 Autovía a Celanova, parque empresarial, te ofrece el tráfico.
Mucho movimiento se vivió en las carreteras ourensanas con motivo del Puente del Pilar. Mucha precaución en las carreteras en las próximas horas por las lluvias que se espera que caigan a lo largo de toda la geografía ourensana.
SEAT Celanova Motor, salida 15 Autovía a Celanova, parque empresarial, te ha ofrecido el tráfico.
El exsecretario de Organización de Ciudadanos en Galicia, Laureano Bermejo, es nuevo asesor del alcalde de Ourense, Gonzalo Jácome. Tras su etapa en la Dirección de Ciudadanos en Galicia, Laureano Bermejo decidió abandonar el partido con la crisis nacional de esta formación política y pasó al grupo de no adscritos en el Ayuntamiento de Ourense, donde votaba últimamente en las sesiones plenarias a favor de Democracia Ourensana. Ahora Laureano Bermejo, que militó en UPyD y en Ciudadanos, pasa a enrolarse en Democracia Ourensana, en el equipo de asesores de Jácome. Ya ejerció en el último pleno de la Corporación Municipal celebrado el pasado miércoles. Los exlíderes de Ciudadanos en la provincia encontraron acomodo en este mandato en Ayuntamiento y Diputación. El exsecretario de Organización de Ciudadanos en Galicia, como decíamos, acaba de ser nombrado asesor del alcalde de Ourense. La exdiputada provincial de Ciudadanos, Montse Lama, fue designada asesora en la Diputación por el presidente del Gobierno Provincial, Luis Menor. Montse Lama, tras abandonar Ciudadanos, estuvo en el grupo de no adscritos y garantizó la estabilidad del gobierno anterior de Manuel Baltar, además de volver a su antiguo partido, el Partido Popular, donde fue designada además en las elecciones municipales del pasado 28 de mayo como concejala popular en el municipio de Vilar de Barrio. Y por su parte, el excandidato de Ciudadanos en la ciudad, Pepe Araújo, decidió regresar a su antiguo partido, el Partido Popular, donde actualmente es concejal en el Ayuntamiento de Ourense. Pepe Araújo militó durante más de 20 años en el Partido Popular, decidió posteriormente apostar por Ciudadanos, presentándose como cabeza de lista. Tras ser elegido concejal, a finales del pasado mandato regresó como independiente a la candidatura del Partido Popular para integrarse en el proyecto de Manuel Cabezas y resultó elegido concejal en la ciudad de Ourense. 6 minutos para la 1:30 de la tarde, estás escuchando Mediodía en COPE Ourense.
¿Quién ha decidido que la tecnología sirva para mantenernos inmóviles?
Con la gama SUV de Kia, la tecnología te mueve. Aprovecha las condiciones especiales hasta el 23 de octubre. Consulta condiciones en kia.com.
Kia. Movement that inspires.
Ven a Blendio Santauto, concesionario oficial Kia en Ourense, o visítanos en blendiosantauto.es.
Mediodía.
COPE Ourense.
Estar informado.
Los cuarteles de la Guardia Civil de la provincia de Orense celebraron la festividad de la patrona de la Guardia Civil, la Virgen del Pilar, con un programa en el que hubo misas solemnes, como en Orense la Catedral, y entrega de condecoraciones y confraternidad. Se vivió a lo largo de toda la provincia, desde Agudiña, Celanova, pasando por Valdeorras, donde también se honró a la patrona de este cuerpo policial, realizando un homenaje a los caídos en la iglesia de Santa Rita de Obarco, en Arrúa. Los actos se sucedían en la iglesia de Fondey o en la comarca de Ocarballiño, donde el templo de la Veracruz fue el escenario de los cultos religiosos de esta festividad. Allí se dieron cita un buen número de guardias civiles y mandos, además de autoridades municipales de distintos ayuntamientos de la comarca. El subdelegado del Gobierno, Emilio González Afonso, elogió durante el acto institucional la labor solidaria y humanitaria realizada por agentes del cuerpo en la provincia. Afirmó que las fuerzas de la Guardia Civil son el pilar más fuerte de nuestra seguridad ciudadana en el medio rural y semiurbano de la provincia y en la coordinación y colaboración con las otras fuerzas de seguridad, haciendo de Ourense una de las provincias con menor índice de criminalidad y una de las más seguras de España. El subdelegado destacó el trabajo que desarrollan diariamente los miembros de la Guardia Civil en Ourense, que se sitúan a la vanguardia, y elogió la labor de las unidades de reciente creación, por ejemplo, el equipo Arroba, y es que esclarece los nuevos delitos de Internet, que son es uno de los asuntos que más preocupa al subdelegado, el incremento de los delitos cibernéticos. El subdelegado también destacó el aumento y la renovación de la plantilla de las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado. Dice que alcanzaron en 2023 un récord histórico de incorporaciones de efectivos y que sigue luchando en la igualdad efectiva entre hombres y mujeres dentro del cuerpo, con un programa estratégico para que en el año 2030 la tasa de mujeres en el cuerpo sea de un 40%. De efectivos. La Ruta dos Zapateiros unirá el próximo 21 de octubre las localidades de Vilanova dos Infantes con Allariz. Es una ruta, como destacaba el presidente de la Asociación de Vecinos, Gutiérrez Menéndez, de Vilanova dos Infantes, que recuperan esta ruta en los micrófonos de la cadena COPE, una ruta de alto interés paisajístico, etnográfico y antropológico, que rememora aquella que durante siglos realizaron los zapateiros de Vilanova, que llegó a haber 152, para ir a comprar cuero a Allariz y por la que volverían para vender los productos en los mercados. Una ruta que transita por los municipios de Celanova, Abola, Amerca y Allariz. Esta ruta partirá el próximo 21 de octubre del Centro de Interpretación dos Zapateiros, al lado del Burgo Medieval de Vilanova dos Infantes, y se desarrolla por esos municipios orensanos hasta el Museo do Coiro de Allariz para cubrir un trayecto de 17 kilómetros. También está previsto en Cortegada el 15º roteiro por terras de Cortegada. Tendrá lugar el 29 de octubre a partir de las 9:30 de la mañana, que será la salida de la Plaza Campo da Feira de Cortegada, y donde habrá dos etapas, una corta de 13 kilómetros y otra más larga de 17 kilómetros y medio. Y mientras el presidente de la Diputación, Luis Menor, recibió la directiva del Liceo, encabezada por su presidente Javier Casares, quien le explicó la labor cultural y social que está desarrollando esta entidad, tanto para sus socios como para la sociedad en general. El presidente provincial ratificó el apoyo de la Diputación y la cooperación activa con esta institución centenaria, con una gran implantación social y defensa de los valores culturales de Ourense. Hoy tendrá lugar un concierto en la Catedral de Astorga. Será a las 8:30 de la tarde, con la presencia de la soprano Judith Martínez Fernández y al piano David Johnson. Hablamos de Montederramo, que acogió su doble festividad que deleitó a vecinos y visitantes. Se celebró la 5ª exposición de ganado vacuno y la 28ª de la Festa da Carne. Llega a Ourense el Festival Galicia Ilusiona de Magia. Será el domingo a las 6:30 en el Auditorio Municipal y lo hará con una presencia de ilusionistas de Farma Internacional. Y en deportes hay que destacar la victoria de la Unión Deportiva Ourense. Venció por 5-1 al Arzúa. Y eso que los visitantes se adelantaron en el marcador, al final endosó una manita. Sigue hacia adelante el equipo de la Unión Deportiva Ourense después de esta victoria. Y decir que la segunda gallega femenina sigue su camino y este domingo a partir de las 4 las pontinas volverán a jugar como locales ante otro rival que no conoce el sabor de la victoria, como es la Sociedad Deportiva Chantada. La 1:29, seguimos contándote más cosas en Mediodía COPE.
En COPE Ourense te ofrecemos la actividad del INORDE durante esta semana.
La Diputación de Ourense capta a través del INORDE, el Instituto Ourensano de Desarrollo Económico, financiación europea para un proyecto para la conservación de la naturaleza, de la biodiversidad y de infraestructuras verdes. Esta nueva financiación permitirá desarrollar acciones formativas e impulsar la economía circular entre los productores a través del Rural Lab en el Centro de Desenvolvimiento Agrogandeiro de Xinzo, creado en el marco de otro proyecto europeo. Además de la institución provincial, los socios en este proyecto son la Junta de Castilla y León, el Ayuntamiento de Valladolid, la Diputación de Ávila y los municipios portugueses de Guimarães y Matosiños. Y todo está previsto para que este próximo 14 de octubre en Muiños se desarrolle la Gladiator Kids, dirigida a niños de entre 3 y 16 años con diferentes distancias y obstáculos. Se trata de la última prueba que organiza este año la Diputación a través del INORDE, en el marco del convenio con la Agencia de Turismo de Galicia para la dinamización turística de la provincia. La carrera de carácter no competitivo para los niños de entre 3 y 11 años irá de los 500 a los 1.500 metros según la edad y tendrán que realizarla acompañados por un adulto. A las 5 de la tarde, este próximo 14 de octubre, será el turno para los participantes de entre 12 y 15 años que competirán en equipos mixtos en un recorrido de más de 3 kilómetros con 15 obstáculos en el Parque de Ocorgo.
Las efemérides del día. Espacio patrocinado por Librería Betel.
Pues un 13 de octubre del año 54 en Roma, Nerón, de tan solo 16 años, era proclamado emperador, el mismo día que moría envenenado el emperador Claudio. Tal día como hoy, en el año 1775, se fundaba el ejército de los Estados Unidos, y en 1780, en las Islas Antillas, en el Mar Caribe, era el cuarto día del gran huracán de 1780, el primer huracán con mayor número de víctimas mortales de los que se tienen datos. 22.000 muertes directas, 27.000 muertes totales. Duraría hasta el 16 de octubre. En 1792, en Washington, en los Estados Unidos, comenzaban las obras de la Casa Blanca, residencia de los presidentes. Y en 1843, en España, la reina Isabel II establecía por decreto la bandera nacional con los colores como lo conocemos, amarillo y rojo, de la enseña de guerra de la Armada. 1910, llegaba a Cuba el ciclón de los cinco días, que mataba, atención, a unas 700 personas, y en La Habana rompía el malecón. Tal día como hoy, en 1943, en el marco de la Segunda Guerra Mundial, el nuevo gobierno de Italia se unía a los aliados y declaraba la guerra a Alemania. Y en 1972, en los Andes, se estrellaba el avión que transportaba a todo un equipo de rugby uruguayo. Y vamos con la noticia curiosa del día, y vamos a hablar de curiosidades sobre el metro. Aunque definir una estación o un metro como el más bonito es algo completamente subjetivo, se podría considerar el metro de Budapest entre los primeros puestos. Este metro está declarado Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO, el metro de Budapest. Otro de los más llamativos es el de Bilbao, y es que su diseño arquitectónico es obra del británico Norman Foster. Por eso, sus famosas marquesinas de acero y cristal se llaman popularmente Fosteritos. Y la estación de Arsenalna, en Kiev, es, sin lugar a dudas, la estación más profunda del mundo. Está a 105 metros de profundidad. Para que os hagáis una idea, las más profundas de España serían la estación de Roquetas en Barcelona y Cuatro Caminos en Madrid, que son 50 metros de profundidad, la mitad de lo que tiene esta estación de Kiev en Ucrania. Es la noticia curiosa del día, de la mano de Enredos, donde disponen de la más amplia variedad en sabores dulces y salados, desde gominolas hasta bombones, pasando por frutos secos y aceitunas. En algunas de sus tiendas ofrecen también bollería recién horneada, dulce y salada, y helados. Ofrecen caramelos, chocolates y dulces sin gluten, sin lactosa, sin azúcar. Les asesoran en cualquier decisión que tengan y localizan aquel dulce o aquella golosina que no encuentra en ningún otro lugar. Disponen además de una amplia variedad de artículos para fiestas infantiles y ceremonias, como bautizos, comuniones, bodas o aniversarios, que incluyen piñatas, guirnaldas, confeti o serpentinas. Tienen además juguetes y baratijas, elaboran tartas de golosina según el presupuesto disponible. Todo aquí en Enredos, en Valle Inclán 19, Santo Domingo 20, Centro Comercial Pontebella y Remedios 50. 1:35, estamos muy pendientes de los incendios forestales. Qué bien va a venir la lluvia. Es la gran esperanza que hay ahora mismo en el incendio de Vilariño de Conso, que es uno de los que más preocupa en Galicia. Y es que ha subido a 360 hectáreas la estimación de superficie afectada por este incendio. Les hablábamos a primera hora de la mañana de que se habían calcinado 160 hectáreas. Bueno, pues ha subido a 360. ¿Y todo por qué? Pues porque el fuego avanzó demasiado rápido debido al fuerte viento en la zona. Por tanto, la gran esperanza es que estas lluvias que están cayendo, que van a seguir cayendo durante la tarde, puedan paliar la situación que se está viviendo en estos momentos en Vilariño de Conso, en la zona de Chaguazoso, donde están trabajando 5 agentes, 8 brigadas, 4 motobombas y 2 palas. Es mucho mejor la situación en el municipio orensano de Lobeira, donde hay una estimación de superficie afectada de 80 hectáreas. Ha quedado estabilizado y ya se da incluso por controlado. Un fuego que, por desgracia, ha afectado al Parque Natural de Baixa Limia Serra do Xerés, un parque natural precioso que tenemos en la provincia de Orense y que es muy castigado en los últimos años por los incendios forestales. Y también mejor es la situación en Avión. En medio rural da por extinguido este fuego, donde la superficie finalmente afectada supera las 71 hectáreas. Lo que ha dicho el consejero de Medio Rural, José González, es que estos incendios registrados en las últimas horas en la provincia de Orense tienen acreditada, sin duda, la intencionalidad en su origen. Y en política hay que hablar que los exlíderes de Ciudadanos en la provincia, cuando Ciudadanos era un partido importante y cuando vimos el desembarco de algunos políticos de relevancia en la provincia y que después estalló por los aires este partido de Ciudadanos, bueno, pues hay que decir que los que eran principales líderes de Ciudadanos en la provincia encontraron acomodo en el Ayuntamiento de Orense y en la Diputación Provincial en este mandato. El primero, el exsecretario de Organización de Ciudadanos en Galicia, fue una figura importante de Ciudadanos en la comunidad autónoma, fue concejal en el Ayuntamiento de Orense, Laureano Bermejo, y es que acaba de ser nombrado asesor por el alcalde de Orense y líder de Democracia Orensana, Gonzalo Jácome. Es decir, a Laureano Bermejo, que militó en UPyD y en Ciudadanos, pasa a enrolar ahora el equipo de asesores de Jácome con DO. De hecho, en la última etapa del mandato municipal, estaba en el grupo de los no adscritos, cuando abandonó Ciudadanos, y ya estaba votando mayoritariamente con el partido de Jácome. Otra de las figuras de Ciudadanos fue la exdiputada provincial Montse Lama. Recordemos que abandonó la Junta de Gobierno del Partido Popular en la Diputación para irse con Ciudadanos. Bueno, pues ahora acaba de ser designada asesora en la Diputación por el presidente del Gobierno Provincial, Luis Menor. Montse Lama, tras abandonar Ciudadanos, estuvo en el grupo de no adscritos en la Diputación de Orense y garantizó a finales del mandato pasado la estabilidad del Gobierno de Manuel Baltar, además de decidir volver a su antiguo partido, el Partido Popular, donde se presentó en las elecciones del 28 de mayo en las listas de Vilar de Barrio. Iba como número 2 y actualmente es concejala del Partido Popular en Vilar de Barrio. Bueno, pues también es asesora en la Diputación de Orense. Y el otro líder que tenía Ciudadanos en la provincia era Pepe Araújo. Recordemos que estuvo durante más de 25 años en el Partido Popular, pero decidió abandonar el Partido Popular para ser candidato de Ciudadanos a la alcaldía de Orense. Sacó 2 concejales, uno él, otro era Laureano Bermejo, y a finales del pasado mandato regresó como independiente a la candidatura del Partido Popular para integrarse en el proyecto de Manuel Cabezas. Y es que Pepe Araújo había trabajado codo con codo con Manuel Cabezas en su etapa como alcalde de Orense, entre los años 95 y 2007, varios de esos años estuvo Pepe Araújo colaborando con Manuel Cabezas. Ahora se integró como independiente la candidatura popular y actualmente es concejal en el Ayuntamiento de Orense. Por tanto, los líderes del partido de Ciudadanos que desapareció, los líderes en la provincia han encontrado acomodo, sea en el Ayuntamiento, sea en la Diputación Provincial. En esta jornada donde se esperan lluvias y donde llegaremos a máximas de tan solo 24 grados en la ciudad de Orense. Seguimos contándote más cosas aquí en la cadena COPE.
Nos acompaña ahora el obispo de la diócesis de Ourense, Monseñor Lemos Montanet. Muy buenas tardes.
Buenas tardes, Cristina. Buenas tardes.
Como anunciábamos en los programas anteriores a los oyentes, vamos a ir hablando a lo largo de todo este curso, los viernes, de las constituciones sinodales. Es el gran proyecto que tenemos este curso, dar a conocer las constituciones sinodales, que todos las entendamos, que todos las apliquemos. Así que, precisamente para eso, señor obispo, están usted y el vicario de pastoral en las distintas zonas estos días presentando las constituciones sinodales.
Sí, estamos viviendo en la Iglesia dos acontecimientos extraordinarios, sobre todo uno, pero a la luz de este, que es el sínodo, diríamos, de los obispos, que se está celebrando en estos momentos en Roma. Comenzó el día de San Francisco, el 4 de octubre, y finalizará al final, a últimos de mes. Pues con ocasión de ese acontecimiento extraordinario en el que el Papa nos pide que recemos, que apoyemos con nuestra oración y nuestros pequeños sacrificios este sínodo, estamos haciendo la presentación a todos los fieles del libro que contiene lo que se denominan las constituciones sinodales, es decir, toda la historia, toda la reflexión, todas las aportaciones, las proposiciones que han elaborado los distintos grupos sinodales y, evidentemente, que se aprobaron en la Asamblea Sinodal.
¿Cómo es ese libro de las constituciones sinodales que tenemos entre manos?
Yo le digo a la gente, pues para que no se asuste, porque claro, le presentamos un libro que tiene unas 400 páginas, ¿no? Pero claro, son 400 páginas, la mitad en castellano y la mitad en gallego, En realidad son 200 y poco por cada una de ellas, ¿no? El libro está perfectamente dividido como en 5 grandes apartados. Cada uno de esos apartados se refiere de manera especial a alguno de los temas, a uno de los temas que ha sido objeto de reflexión en las asambleas diocesanas, sinodales diocesanas. Y al final, en un capítulo quinto, se dedica, diríamos, a la llamada normativa a la normativa sinodal. Pero a mí me gustaría hablar de esto un poco más adelante, ¿no? Quizá a nuestros fieles lo que le estoy diciendo es que es un sínodo, ¿no? Porque es una palabra que está sonando mucho, sínodo, sinodalidad, y hay muchas personas que no la entienden, ¿no? El otro día, en una de los salones parroquiales a donde he ido, cuando intentaba hablar del sínodo como un camino que hay que recorrer juntos, siendo miembros de un pueblo de Dios, un camino que tenemos que hacer juntos, caminando hacia Dios, hacia Jesús, les dije que era una experiencia muy bonita. Y me paré a ver los carteles que había en la sala. Y en uno de los carteles de aquella sala me encontré con un lema muy bonito que decía así: se nos unimos, ninguén caerá. Entonces aparecen unas viñetas en donde tres monigotes, por así decirlo, llevan como una gran viga, pero uno queda en el aire. Queda en el aire, pero queda colgado, sujeto por los otros dos. Y esta es la primera escena. No cae, porque los otros dos le sujetan. La segunda viñeta sigue esas tres figurillas y la del medio queda en el aire porque pierde, diríamos, el camino, pero queda sujeta. No se hunde porque son los otros los que le ayudan. Y así sucesivamente. Es decir, si nos unimos, ninguno caerá. Este es el gran problema, que no es problema, que es realidad, que tenemos que vivir en la Iglesia, que somos una comunión, que tenemos que caminar unidos. Y en este momento y en estas circunstancias de nuestro mundo, la unidad es mucho más importante. Por eso el Papa Francisco nos ha dejado un lema muy bonito que dice: la sinodalidad es el camino que Dios espera para nuestra Iglesia del tercer milenio. La sinodalidad. ¿Qué es la sinodalidad? Es ese proceso que supone vivir en sínodo, es decir, que supone vivir en camino. O hay una frase muy bonita que ya en el siglo II la escribía, fíjate, San Ignacio de Antioquía se la escribía en una carta a los fieles de Éfeso, y decía así: todos los miembros de la Iglesia son sínodoi, es decir, compañeros de viaje. Qué bonita es esta idea, que por ser cristianos, es decir, por ser bautizados, somos compañeros de viaje, tenemos que caminar juntos como compañeros de viaje rumbo a un cielo nuevo y a una tierra nueva. Que esa es la clave de nuestra existencia. Y ese camino lo hacemos dejándonos ayudar por ese caminante desconocido que aparece siempre en nuestro camino, que es Jesús, utilizando la parábola, diríamos, de Maús, algo así. Jesús se hace presente en medio de aquellos dos que, desolados, desorientados, frustrados, se marchaban porque no habían sido testigos de la resurrección del Señor, y en medio de ellos aparece Jesús. Pues sí, así tenemos que ser nosotros, sentir a ese gran compañero de viaje que es Jesús, sintiendo que los demás son nuestros compañeros de camino. Y si no lo vivimos así, no estamos viviendo una auténtica experiencia de Iglesia.
Señor obispo, el caminar unidos es el gran mensaje que tuvimos durante los años del sínodo y que tenemos ahora a la hora de aplicar los frutos del sínodo. El caminar juntos, el caminar unidos y el conseguir así lo que por separado no vamos a conseguir. Cuando usted como obispo se plantea la necesidad de la puesta en marcha de un sínodo diocesano en la diócesis de Ourense, ¿qué es lo que le lleva a pensar en ello? Es decir, vemos el contexto, la estructura de la diócesis, la inercia pastoral de la que nos habla muchas veces y que caemos el riesgo de dejarnos llevar por ella. ¿Qué se encuentra y por qué ve necesario un sínodo en Ourense?
Bueno, cuando yo llego a la diócesis, me acuerdo perfectamente que fui recibido en una parroquia y el sacerdote, de muy buena fe, me traza cuáles son las líneas fundamentales de lo que debe ser el obispo, y de alguna manera me dice cuáles son los deseos que el pueblo de Dios tiene para mí. Claro, me ha puesto el listón muy alto. Yo ya venía con temblor y con miedo, porque ser obispo hoy no es fácil, pero hay que aceptar cuando es un designio de Dios. Entonces yo le dije, el obispo no es un superhombre, sino que es una persona frágil, una persona pequeña, una persona que se necesita, que tiene necesidad de ayuda. Ahí están los sacerdotes, ahí están los religiosos, ahí están los laicos que están presentes y que me ayudan. ¿Cómo hemos llegado al sínodo? Pues mira, después de varios procesos. Uno de los procesos es analizar un poquito, diríamos, la geografía diocesana, que ya en un primer momento, al año siguiente de ser obispo de Ourense, redujimos los arciprestazgos a 13, a 12, con una carta pastoral que se tituló Los arciprestazgos, una estructura viva para una tarea de futuro. Los que me estáis escuchando a lo mejor no sabéis lo que es un arciprestazgo. Un arciprestazgo es la conjunción de un grupo de parroquias que pertenecen a un área geográfica determinada, ¿vale? Pues bien, en esa área geográfica determinada están vinculadas una serie de parroquias, con sus sacerdotes, con sus religiosos, con sus catequistas, con sus laicos. Y había 22, me parece, 22 o 23. Las hemos reducido, de una manera más práctica, a 12. Después comenzó la visita pastoral. Parroquias pequeñitas, con poca gente. El sacerdote desviviéndose de un sitio para otro. Daos cuenta que nuestra diócesis tiene 735 parroquias, más una, que es la catedral, 736, todas con culto. Pero claro, no es lo mismo aquellas en donde hay una comunidad viva de 20, 30, 40 personas a una en donde ya hay 3 o 4 personas para celebrar la Eucaristía. No tiene sentido eso. Por tanto, hemos creado como otro paso pastoral las llamadas unidades de atención parroquial. Varias parroquias que tienen que unirse en un sacerdote o un equipo de sacerdotes con un proyecto pastoral común. Estamos en ello. Existen reticencias. Algunas personas lo entienden, otras no. Estamos ahora intentando, diríamos, a la luz de nuestro sínodo, hacer una pequeña carta pastoral más didáctica y breve, explicando esto de las unidades de atención parroquial. Y seguiremos a ello, ¿no? Y luego después hay otro elemento muy importante que nosotros intentamos ver, y es que ha sido, diríamos, la visita pastoral a las distintas comunidades parroquiales. Ahí me he dado cuenta de que, claro, hay unas normas generales, pero que cada uno las aplicaba a su manera. Así no vivimos la unidad, Y claro, cuando no cumplimos esas normas imprescindibles, por ejemplo, se necesita un proceso de tantos años para recibir la primera comunión. Se necesita un proceso catequético para recibir el sacramento de la confirmación. Se necesita que descubramos que el lugar de referencia para los ritos exequiales sea nuestra parroquia, no una capilla cualquiera. Claro, todo eso está muy marcado, muy definido, que yo como cura después tome una determinación, o yo como madre o padre de familia quiera hacer una comunión, una primera comunión especial para mi sobrina, para mi hijo, en la capilla del Pazo X, claro, estamos rompiendo la comunión.
Y genera desconcierto también en los otros fieles.
Genera desconcierto a los otros fieles porque piensan que evidentemente hay favoritismos y cosas de estas.
Y también, señor obispo, lo que percibimos muchas veces en esos casos ya no es solo pensar en favoritismos, es pensar en que realmente no será tan importante si se puede eludir determinada...
Bueno, también esa es otra manera de contemplar esta realidad. Pero claro, hay cosas que son muy serias, que tenemos que vivirlas con especial, con especial interés. ¿Por qué? Porque la unión hace la fuerza. La unión supone sentirnos como compañeros del mismo viaje. Y el viaje al que estamos invitados todos es a realizar el gran proyecto bautismal, que es la santidad. Lo que no podemos hacer es convertir la Iglesia en una especie de supermercado. Voy... entro, cojo, me sirvo y me desintereso de los demás, de las preocupaciones de los demás. Eso no es. La Iglesia no es un supermercado, la parroquia no es como un ultramarinos. La parroquia es el corazón de las familias, de los hogares. La Iglesia tiene que ser concebida como hogar, una familia de muchos hogares que están vinculadas por razones familiares. Nosotros estamos vinculados en razón de que tenemos el mismo bautismo, la misma fe, el mismo Señor Jesucristo. Y eso es lo que tiene que potenciar la unión. Ante todas estas cosas surge la idea de lo que está previsto. Surge la idea de constituir un sínodo diocesano en donde todos entremos a reflexionar juntos, laicos, religiosos, catequistas, todos, los sacerdotes, con el obispo, claro.
Un sínodo en el que nos encontramos con cuatro grandes temas y, bueno, no es el objetivo del programa de hoy, simplemente les queremos hacer una presentación general, pero sí que cuando entremos de lleno, señor obispo, en esa sección el viernes que viene de ir conociendo paso a paso el libro de las constituciones sinodales, ahí hablaremos de esos cuatro grandes temas del sínodo, de esa parte pues más de reflexión, de proposiciones, antes de entrar en la normativa.
Sí, evidentemente. Cuando íbamos a comenzar la reflexión, se hizo un sondeo de opinión a todos los fieles, al menos a aquellos que iban a la Eucaristía, y se recogieron creo que más de 2.000 propuestas, por lo menos más de 2.000. El secretario general del Sínodo Diocesano hizo una síntesis con un equipo, no él solo, con un equipo. No lo hizo el obispo, lo hizo la Secretaría del Sínodo, porque claro, no podíamos reflexionar sobre 2.000 propuestas. Se fueron sintetizando a su vez, hasta aquí confluimos en cuatro grandes unidades temáticas. Primera, la parroquia, el futuro de la parroquia, la identidad, perspectivas de cara a lo que nos espera. Dos, el ministerio de la caridad, la Iglesia en salida, tiene que ser una Iglesia samaritana, una Iglesia transformadora en el corazón del mundo. Tercero, es una Iglesia que no solamente transforma porque siente su corazón transformado por el Espíritu del Señor, sino que es una Iglesia que celebra la fe. Por tanto, el tercer tema es la liturgia. Dentro de la liturgia hay un apartado muy interesante para nuestra diócesis, que es la piedad popular, las romerías. Y el último, que es importantísimo, el anuncio y la educación en la fe. Por tanto, todo lo que afecta a la evangelización, a la nueva tarea evangelizadora, a la catequesis, a la docencia de la enseñanza religiosa. Todo ese aspecto también ha sido estudiado en el cuarto punto, ¿no? Y al final, pues tenemos, como he dicho yo, en el quinto capítulo, lo que se llama una, diríamos, normativa que brota de todas estas reflexiones, que tiene que orientar nuestra vida diocesana como hombres y mujeres que caminamos sintiéndonos compañeros de viaje.
Que recoge 117 normas.
117 normas. Que esas 17 normas, os puedo asegurar que van de acuerdo con todo lo que estamos viviendo en la Iglesia desde que tenemos uso de razón.
Señor obispo, en los siguientes programas, a partir del próximo viernes, iremos conociendo poco a poco cada punto de ese libro de las constituciones sinodales, pero antes de despedirnos hoy, simplemente un mensaje a los oyentes. Les hemos estado hablando de ese libro, del libro de las constituciones sinodales, lo haremos en los próximos programas, pero queremos que quede claro que no es un libro que haya escrito ni el obispo ni una comisión determinada, sino que es un obispo que recoge el sentir y la reflexión de los fieles que nos representaban a todos, de muchos fieles.
No es un libro atípico, es verdad que es grueso, pero hay que entenderlo, que cada uno puede leerlo en la lengua en la que se maneja mejor, gallego o castellano. Pero es un libro síntesis de sentimientos, proyectos, proposiciones, sugerencias, críticas, que quedan recogidas en esa reflexión, que no ha hecho el obispo, sino que ha hecho un equipo de sacerdotes que fue evaluado varias veces, incluso con personas expertas en el ámbito de la fe. Y es un libro que no es una novela, ni es un tratado de teología pastoral, es un libro que tiene que servirnos para de consulta, un libro de referencia, y en realidad viene a ser algo así como un libro abierto que se convierte para nosotros en un despertador de nuestra conciencia como hijos de Dios en la Iglesia que peregrina por las tierras de Orense.
Muchas gracias, monseñor.
Escucha también este programa en la TDT. Busca COPE Más en tu televisor y disfruta del mejor entretenimiento y la mejor información. COPE Más.
La NASA ha publicado su primer informe sobre la existencia de OVNIs, objetos volantes no identificados. Algo de importancia debe tener, Gaona.
Lo que han dicho al final es algo así como: no tenemos idea de lo que son los OVNIs, UFOs o FANIs o como quieras llamarlo.
En COPE, de 10 de la mañana a 2 de la tarde, los sábados y domingos, el mejor entretenimiento lo encuentras en Fin de Semana con Cristina López Slichting.
En COPE nos gusta contarte buenas noticias.
Es una historia humana de película en Italia.
La historia que te cuento demuestra que los talentos más grandes surgen de los orígenes más complicados. Su protagonista es Aurora.
Porque un grupo de alumnos de la Universidad de Málaga ha desarrollado un juego de cartas, por un lado, adaptadas al braille, y por otro, con pistas de sonido.
Estoy mirando a un bebé, una niña, que se está quedando dormida en brazos de su padre.
Es una buena noticia.
A Carlos Herrera, Ángel Expósito, Pilar García Muñiz, Pilar Cisneros y Fernando de Aro, les gusta contarte buenas noticias.
Escúchalas a diario en COPE, también en cope.es y en redes sociales.
Están en la sintonía del 102.4 y 88.9 de FM. Seguidamente en la cadena COPE les ofrecemos notas necrológicas. La familia de doña Carmen González Bruzos, viuda de Benigno Vázquez Álvarez o Gallego, que falleció en su casa de Garabás, Maside, descanse en paz, da las más expresivas gracias a todas aquellas personas que se dignaron asistir a la conducción del cadáver y funerales por su eterno descanso, así como a todas aquellas que le han testimoniado sus condolencias. La familia de don Miguel Antonio Ciz Álvarez, médico y alcalde de Ateixeira, descanse en paz. Da las más expresivas gracias a todas aquellas personas que se dignaron asistir a la conducción del cadáver y funerales por su eterno descanso, así como a todas aquellas que le han testimoniado sus condolencias. En la cadena COPE, a través del 102.4 y 88.9 de FM, les hemos ofrecido notas necrológicas.
Sigue toda la actualidad de nuestra diócesis. Te la contamos los viernes desde la 1:30 del mediodía en El Espejo.
En el fondo venimos todos a lo mismo, ¿no? Que es al encuentro con el Papa Francisco.
El mediodía COPE.
Y los domingos, desde las 10:45 de la mañana, también toda la información en Iglesia Noticia. Escuchas a Expósito porque...
las mafias controlan esta ruta migratoria.
Siempre está donde ocurren las cosas.
El trayecto más peligroso, el más complicado, es este último desde el que te hablo. El tapón del Darién.
Sobre el terreno.
Dicen los que trabajan en estas aguas que no es raro encontrarse cadáveres flotando. Terminamos el trayecto y llegamos a Acandí, el lugar donde comienza la selva.
Muchos niños, muchos niños.
Viviendo lo que pasa en primera persona.
Y si no lo haces todavía...
¿a qué esperas?
Desde las 7 de la tarde, Ángel Expósito en la linterna de COPE.
Escuchas COPE. Disfruta del mejor entretenimiento y sigue la actualidad en cope.es, TDT, Onda Media, FM y en tu móvil.